Entonces no es cuando uno elige una determinada marca de leche artificial, es como que después el chico está más predispuesto a los yogures de esa marca, a los quesos de esa marca, a las cosas de esa marca, por la palatividad que le queda al chico.
Queda claro.
Entonces, los niños que toman la teta, por suerte, también tienen algo de palatividad, porque la leche de madre tiene el gusto y el olor a lo que come la madre. Entonces, si la madre come mucho ajo, la teta le sale a la provenzal, y el niño, antes de empezar a comer, ya aprende qué comida se come en su propia casa.
Ajá, ¿sí? Bien.
No solo por el olor. Ajá. Entonces, la leche materna tiene tres propiedades que son únicas. Una, que es viva, tiene 4.000 glóbulos blancos vivos adentro, o sea que la madre, cada vez que le da de mamar, le pasa a la panza del bebé las defensas que ella adquirió durante toda su vida y las vacunas que ella se dio.
Ajá.
Entonces están en los glóbulos blancos suyos, y que pasando a la panza del bebé protegen al bebé, y los bebés amamantados tienen 18 veces menos diarreas que un chico no amamantado, tiene 3 veces menos neumonía, tiene 8 veces menos otitis media, y después un seguro para toda la vida, porque un chico que fue amamantado tiene menos posibilidad de tener un infarto a los 50 años que si no fue amamantado. O sea que es otra cosa, como dicen los chinos.
Sí, sí.
Uno es lo que come, si come humano es humano, si come vaca es vaca.
Queda claro. ¿Qué pasa con esas madres que dicen, pero yo tengo poca leche y el bebé tiene hambre? ¿Le tienen que dar fórmula?
Se nos cortó ahí.
Fueron inventadas de a dos para amamantar mellizos.
Claro. ¿Sí?
Entonces, una mamá que tiene un hijo único tiene el doble de dotación de tetas de las que necesita un hijo único.
Bien.
Entonces, una mamá de un hijo único fabrica alrededor del día 10 de vida del bebé, alrededor de 750 centímetros de leche por día, y la mamá de mellizos 1.5 litros. Entonces no tiene por qué quedarse sin leche. El problema de quedarse sin leche es por falta de confianza, por falta de apoyo adecuado en el medio en el que vive, sus propios padres, su pareja, etcétera, etcétera. Los mismos pediatras, que a veces no tienen una gran intencionalidad, no están en contra del amamantamiento, obviamente, pero a veces no saben lo suficiente de cómo apoyar a una mamá que amamanta, que necesita apoyo.
Bien.
Y las mamás a veces no están demasiado enteradas, ahora cada vez más por las redes sociales, de que existen incluso grupos de apoyo al amamantamiento, a la Liga a la Leche.
Ajá.
Y otros grupos de apoyo.
En este sentido, la última consulta, doctor.
Sí,
la verdad que tal vez no merezca demasiada atención este episodio que ha habido entre un policía y entre una madre que le estaba dando la teta en la plaza a su hijo. Tal vez merezca importancia el apoyo que luego se suscitó con el famoso tetazo. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Sí, bueno, es en principio... Hay gente que no entiende nada de la vida, y bueno, y entonces le pareció, de alguna manera, con un criterio quizás de autoritarismo, que no quedaba bien que en una plaza una mujer amamante al bebé con el pecho desnudo, y esa persona, que seguramente era una joven, peor mujer todavía, las dos eran mujeres, les pareció eso, y imponiendo su autoridad que le daba el cargo de policía local, dijo que quedaba como antiestético, feo, lo que fuera, y le pidió documentos, le pidió alguna cosa como para que la persona se vaya de ese ámbito público. Bueno, y es un atropello, no solo...
Ahí lo estamos perdiendo otra vez al doctor, a ver...
Son un reflejo de la reacción del pueblo, de alguna manera, o de las mujeres que defienden la maravilla que es el amamantamiento, el vínculo, la relación y la salud que da la teta. Entonces, en todo el país se hicieron estos tetazos, acá en la Plaza Moreno también fue una cosa multitudinaria, así que es una cosa como para apoyar realmente.
Sí, uno tiene la esperanza que sea un hecho aislado, ¿verdad? Porque uno en algunos otros lugares, en algunos otros países, incluso, no sé, hay lugares donde antes de ingresar a un centro comercial, por ejemplo, a una madre le dan una especie de manta, una mezcla con una capucha, como para que pueda amamantar supuestamente tranquila. En realidad es... Claro, una cuestión de un pudor bastante tonto, porque es desde los otros.
Claro, en muchos lugares hay espacios destinados como para amamantar, a veces cerca de los baños, que también está es feo eso.
Sí.
Pero progresivamente la idea es que la gente se concientice y que entienda que donde le agarre hambre a un bebé y sed, tiene que comer. No tiene que esperar una hora llorando el chico hasta que la mamá vuelva a su casa y que pueda hacer toda su actividad. Nosotros estamos tratando de propiciar el porteo, que es lo de llevar al niño con una mochilita, con un fular, con una quepina todo el tiempo la mamá que pueda a UPA, porque eso le da al bebé una tranquilidad y los chicos no lloran y están permanentemente... contento junto al cuerpo de la madre, con el movimiento, aprendiendo del mundo donde vive la madre y con las manos totalmente libres la madre, como para poder tomarse un micro o poder hacer las cosas de la casa. Eso es muy muy importante. Es un tema muy muy amplio y te cuento un poco que la doctora Tabuenca, que es mi compañera de acá de neonatología del Banco de Leche, dio una charla para todos los trabajadores de salud de Berisso ayer. Hoy a la mañana también, hay muchas actividades de promoción del amamantamiento. Mañana doy una clase en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Hoy a la tarde se inaugura un lactario en el anexo de la Cámara de Diputados de la provincia y en 53, 8 y 9. O sea, se están haciendo un montón de actividades de promoción del amamantamiento y a través de las redes sociales se visualiza todo esto y entonces la posibilidad de donar leche es muy importante porque queremos crear como el hábito de toda mamá de donar leche. Nos ha pasado, si tenés un minutito más, uh-huh. De una brasileña que por trabajo vino al Hilton a Buenos Aires y estaba amamantando a su bebé, y cuando llegó preguntó dónde había bancos de leche en la Argentina, y nos llamó y fuimos a buscar leche para que ella donara en el Hilton, ¿no?
Justamente eso, que 6 son los bancos de leche que hay en el país.
Sí, hasta ahora sí, el segundo fue el Perrando del Chaco, el tercero la Maternidad de Sardá de Ciudad de Buenos Aires, el cuarto, el Hospital Carrillo de Córdoba, el quinto, el Lago Maggiore de Mendoza, que Mendoza ha tenido un progreso extraordinario en el tema bancos de leche y es lo que ha creado la primera red de bancos de leche de la provincia y centros de recolección con mucho apoyo del gobierno provincial, que un poco da envidia la cartelería y todo el tema de propagandas y los spots. La madrina es la señora del gobernador de Mendoza, del Banco de Leche, y han progresado muchísimo. Y el último fue creado hace poquitito en Cutralcó, Neuquén, y es el primer banco de leche materna de la Patagonia.
Bueno, y se ve como el estímulo como para que haya un mayor crecimiento. Hablaba de estímulo estatal ahí en la provincia de Mendoza, ¿y cómo es en líneas generales en el resto del país?
Sí, estamos, hay directivas nacionales del Ministerio de Salud de la Nación con el tema del banco de leche, de cómo instalarlo y todo ese tipo de cosas. El año pasado se votó en provincia de Buenos Aires, después de 9 años que existimos, recién para el banco de leche en la provincia de Buenos Aires, todavía no fue reglamentada, estamos esperando que nos convoquen, pero se está moviendo el tema, y se está moviendo el tema no solo de los bancos, sino de la lactancia. Cifras de la OMS, se morirían 850.000 bebés menos en el mundo, y cada año tendrían cáncer de mama menos 20.000 mujeres si se amamantara a los bebés.
Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Universidad.
Bueno, chicos, muchas gracias y un cariño a la audiencia. Y ya saben, el Banco de Leche de La Plata está para ayudarlos en todo lo que tenga que ver con la lactancia materna de sus bebés.
Hasta pronto.